Que vamos a referirnos nuevamente al tema sanitario, el tema de la salud, cómo están los trabajadores de la salud, en este caso por allí, y para eso estamos en comunicación con Alicia Santibáñez, miembro de la Comisión de ASPUR y delegada local en Bariloche. 5 y 6 en el día de la fecha y mañana paro ahí en el hospital en Bariloche. Alicia, buen día, ¿cómo estás? Con Radio Walter desde El Bolsón te saludan.
¿Cómo estás? Buenos días a vos y a tu audiencia. Muchas gracias por llamarnos.
Bueno, contanos un poco cómo o cuál es la situación ahí.
Mira, la situación es la misma que está pasando en todos los hospitales, con la diferencia de que, bueno, nosotros acá hemos tomado la decisión en conjunto con un grupo de autoconvocados y con otros gremios de tomar medidas de fuerza para poder intentar que este gobierno nos vea, nos escuche y reconozca lo mal que estamos, ¿no? Porque nuestros sueldos están por debajo de la línea de pobreza, porque este mes, por ejemplo, creo que es Vox Populi ya, a través del IPRO, nos han hecho unos descuentos siniestros y hay compañeros que han cobrado hasta 100 mil pesos menos entre las extras y el sueldo, le han sacado 100 mil pesos para el IPROS. Y esto sigue empobreciéndonos cada día un poco más, ¿no?
Estos descuentos del IPROS, ¿de qué son? ¿O qué es en el desglose lo que
Es el
indican que ese descuento?
porcentaje, que el IPROS pensaba, el IPROS aumentó el porcentaje que los afiliados tenemos que aportar, porque tenemos que hacer un aporte solidario para poder sostener al IPROS en pie. Un IPROS que lo único que ha hecho, menos darnos prestaciones, es sacarnos plata, porque la verdad es que nunca nos favoreció. Las veces que tenemos que utilizarlo, terminamos en los hospitales públicos o en los sanatorios pagando altas plus para poder ser atendidos. La verdad es que un IPROS que nunca funcionó y que siempre fue la cajita boba del gobierno, ¿no? Se utilizó para campañas, se ha utilizado para un montón de cosas, pero no para lo que realmente los trabajadores lo necesitamos. Y tampoco nos han dado la opción de poder decir, ustedes pueden no optar por IPRO y tener una otra obra social o una obra social prepaga. Estamos condenados y anclados todos al IPRO.
Se entiende. Walter.
Hola, buen día.
Buenos días.
Suele pasar con el tema del IPROS es que por ahí no se clarifican las cuentas de la obra social. ¿Ustedes tienen acceso a cómo se maneja la obra social? Porque en principio, como vos decías, todo el personal, los agentes públicos de la provincia aportan a esa obra social y están cautivos en esa obra social. Es decir, ingresos tiene. Pero por otro lado, tiene un montón de deudas que no salda. De ahí los problemas con los distintos colegios, ¿no? El colegio médico, el colegio de farmacéuticos, de bioquímicos. ¿Ustedes tienen acceso a los números?
La verdad es que nosotros estuvimos trabajando en una comisión con distintos gremios para intentar poder ver dónde estaba ese manojo de documentación, de números, y la verdad es que no hay nada muy claro. Hay algún gremio que o hay gente de los gremios, que no es el caso de ASPUR, ASPUR no tiene nadie, que deberían representar. Dentro de su comisión debería haber representantes en el IPROS para poder ver este tema de la regulación y que en este caso serían los afiliados de los gremios, puedan obtener los beneficios en tiempo y forma. La verdad es que eso no pasa, y lo otro que tiene esto es que, bueno, como es una obra social que es de la provincia, es el mismo Estado quien la regula y quien maneja esa caja. O sea, por eso decimos que es una caja boba, porque nadie sabe cuánta plata hay, todos sabemos cuánta plata entra porque nos descuentan todos los meses fortuna. Lo que no sabemos es dónde va esa plata, porque a los hospitales, por ejemplo, que tienen IPROS, que la mayoría de los hospitales públicos tienen IPROS, tienen que atender o atienden personas, entre esos estamos nosotros, con IPROS, tienen deudas millonarias en toda la provincia. Con los sanatorios, como vos decías recién, los colegios médicos y distintos colegios están dejando de prestar el servicio porque el IPROS no les paga. De hecho, tenemos un problema grave, y ustedes lo vivirán también con sus ciudadanos y con la población en general, con Itegnus. Integnus era un servicio que prestaba, es un servicio de alta tecnología acá en Bariloche, que era un prestador de LIPRO para estudios complementarios o para radioterapia y demás. Y en este momento no está siendo prestador de LIPRO por la deuda gigantesca que tiene LIPRO con ellos. Entonces realmente no sabemos en el bolsillo de quién, porque no podemos decir lo contrario, en el bolsillo de quién está ese dinero, pero no estaría llegando donde tiene que llegar, y la consecuencia la estamos sufriendo los que estamos anclados a esa obra social. Pero bueno, más allá de esto, la cuestión de los paros nuestros tienen que ver con el sueldo.
Claro,
no
sí.
Estamos llegando a fin de mes, estamos con hospitales que se están quedando vacíos, vacíos de gente, porque la gente de nuestros compañeros están yendo. Los que no nos vamos es porque estamos por jubilarnos o porque realmente somos del mismo lugar y no pagamos alquiler, ya tenemos una vivienda propia y demás, entonces uno va optando por quedarse en el hospital público. Pero lo que estamos viendo es que en toda la provincia se están yendo profesionales porque no hay dinero, el dinero no alcanza. Ustedes saben, acá en Bariloche, lo mismo debe pasar por allí, los alquileres son muy caros y, por ejemplo, una enfermera que recién ingresa, una enfermera recién ingresada, una enfermera profesional, cobra 300 mil pesos. Y 350 sale un alquiler, o sea, no puede vivir en
Bariloche,
evidentemente, y mucho menos trabajar en el hospital público. Entonces, es una de las cosas que está haciendo que la gente se vaya y que los hospitales estén cada vez más vacíos y a los que nos quedamos acá, cada vez más obligados a estar todo el día y a permanecer casi ya, trasladarnos a vivir al hospital, porque vivimos aquí adentro, que tampoco es una vida digna para ningún trabajador. Deberíamos cobrar un sueldo digno e irnos a nuestras casas, ¿no? Pensar en todos los días la guardia del día para poder llegar un poquito mejor al fin de mes, ¿no?
¿Y la cuestión de las guardias les rinde a ustedes como trabajadores de la salud?
La verdad es que no. El valor de una guardia en una persona que recién ingresa es de 11 mil pesos. 8 horas por 11 mil pesos. O sea, cobramos menos que tal vez una persona que, no sé, que trabaja en la limpieza.
Sí.
La hora nuestra sale mucho menos, a eso me refiero.
Claro.
Estamos en mala condición desde todos los aspectos. No estamos reconocidos. En la pandemia fuimos unos héroes y lo decimos nosotros en nuestras pancartas. Antes éramos héroes y hoy somos fantasmas, estamos olvidados. Yo no sé el gobierno en qué piensa, pero la verdad es que un hospital sin trabajadores se tiene que cerrar. Y es lo que va a pasar, o es lo que tal vez este gobierno pretenda. Y es muy triste porque el hospital público es el que da acceso a la salud gratuita a toda la población, que lamentablemente por estos tiempos que estamos viviendo todos, cada vez es más las personas que se acercan al hospital público para pretender una atención, y lamentablemente tenemos que decirles no tenemos con qué atenderlos o no tenemos quien los atienda. Porque hay especialistas, por ejemplo, que se fueron. Acá teníamos un neurólogo infantil que se fue, y así, como esas personas distintas, especialidades, médicos que se están yendo, pediatras, ginecólogos, clínicos, bueno, las residencias que se van cayendo, nosotros tenemos cada vez menos residentes. Este es un hospital que históricamente es un hospital escuela, que tiene residencias de todas las especialidades, y hoy no es tentativo para nadie venir a hacer una residencia a Bariloche porque los sueldos de los residentes están precarizados, muy precarizados, y por debajo de lo que estábamos hablando recién del cobro de una enfermera. Entonces los médicos hoy no pueden venir a hacer su residencia, hacer su formación a un hospital que tiene un prestigio impresionante en cuanto a esa línea. Y hoy estamos diciendo que nos estamos quedando vacíos también de residentes. O sea, no solo vamos perdiendo médicos, sino que también estamos perdiendo la oportunidad de formar profesionales, que es, ya te digo, nuestro hospital es histórico y es un hospital que tiene muchísima, altísima experiencia en lo que es las residencias de medicina general y las residencias de cirugía, que fue al inicio, en la época del doctor Martino Irozola, un pionero en cuanto a lo que es la medicina, la residencia de cirugía, por ejemplo.
Claro. Sí, aparte que es un centro importantísimo el hospital de Bariloche, porque atiende, bueno, en los pacientes derivados que ven desde el hospital de Área Bolsón, más para allá, imagino también de otros pueblos y ciudades cercanas también, ¿no? Es el hospital zonal, que es referencia para cada una de las localidades. Entonces, además de la gente que tiene que atenderse ahí, que se atiende en Bariloche, la gente que va del sistema privado, ahora que pasa al sistema público porque no puede pagar más por las situaciones económicas que estamos atravesando, hace que ustedes estén también con una altísima demanda, imagino, ¿no? Que lo comentabas. ¿Cómo están también ahí en términos edilicios? Porque había una ampliación que se estaba haciendo en el hospital, que se le iba a dar prioridad ahora para terminarla. Y también con los insumos, ¿no? Ya los profesionales dijiste que están perdiendo.
Mira, la verdad es que el hospital, nosotros vemos que están como trabajando, pero muy lento, y nos preocupa también muchísimo, porque como te decía, tenemos un hospital que se va a ampliar, pero no sabemos quién lo va a atender, porque nosotros no damos abasto con el hospital que tenemos. Imagínate que tengamos un hospital que va a tener una capacidad más importante, sobre todo en el área de internación, cosa que nos parece fantástica porque la población se lo merece, por esto que vos decís. Somos un hospital cabecera donde recibimos pacientes de toda la línea de Bolsón y también de otras provincias, porque Traful o Angostura suele también trasladar a sus pacientes para acá. Imagínate que para nosotros sabemos la importancia que tiene el hospital, pero nos preocupa el doble porque no sabemos quién va a poder trabajar, atender a la gente que vaya a ese lugar nuevo, porque somos los mismos y, como te digo, cada día somos menos. O sea, cada mes hay renuncias de diferentes profesionales, o sea que nos preocupa y un montón todo esto. O sea que por más de que el hospital se termine, no sabemos con quién se va a inaugurar. Y en cuanto a los insumos, estamos como el resto de los hospitales. En toda la provincia hay faltante de todas las cosas y bueno, tenemos falta de todo, te diría, de todo. La semana pasada los odontólogos salieron a decir que no tenían anestesias para hacer una extracción. Acá se están haciendo las cirugías, se está trabajando hace un tiempo ya con cirugías de urgencia nada más, lo he programado muy muy poco porque no había anestesia. Tenemos faltantes de descartables, faltantes de medicación básica. Ustedes han visto en el Facebook que han salido los pacientes a pedir ibuprofeno, paracetamol. O sea, nos parece muy triste que la población tenga que colaborar cuando nosotros deberíamos ser los que tendríamos que prestar el servicio. Hoy nuestro servicio es deficiente porque no tenemos nada. Y bueno, y vemos un gobierno que está absolutamente callado, que nos ofrece bonos en negro, que nos ofrece esas sumas que en realidad no nos favorecen, nos perjudican, porque las sumas en negro lo único que hacen es empobrecernos cada día más. No tenemos aportes con esas sumas, entonces no van a nuestro sueldo, no van a engrosar nuestro sueldo y obviamente es plata que recibimos un mes y al mes siguiente no la tenemos más. Y con la devaluación que tenemos, que va como el día a día, la verdad es que hoy estamos perdiendo más del 70% de nuestro poder adquisitivo y es gravísimo. En una ciudad turística que es absolutamente muy cara, como te decía acá, desde el alquiler, la comida, el colegio, todo es absolutamente muy caro y no podemos vivir más. Con 300.000 pesos no podemos vivir porque vamos a terminar durmiendo en una carpa para poder venir a trabajar porque no podemos pagar el alquiler. O sea, vamos a llenar el hospital de carpitas porque no vamos a tener otra forma. ¿Cómo hacemos para vivir si el sueldo es cada vez, o sea, nos dura menos? Porque 300.000 pesos no es lo mismo hace 2 o 3 años que hoy.
No, claramente.
Entonces, lo estamos viendo como una necesidad extrema y hoy las medidas de fuerza que está llevando el hospital es básicamente porque queremos una recomposición salarial.
¿Qué espacio tienen ustedes de diálogo con el gobierno? Porque bueno, vos decías, están con medidas de fuerza en el día de hoy y creo que mañana también, que es una medida, digamos, extrema para llamar la atención y presionar al Ejecutivo para que dé respuesta. ¿Qué ámbitos de diálogo tienen y si pueden coordinar, articular con otros gremios? Por caso, nombro yo, ATE.
Mira, nosotros hemos tenido una reunión que para nosotros fue bastante satisfactoria porque fue el reconocernos y poder escucharnos por parte de la nueva ministra de Salud, pero fue la única instancia que tuvimos. Con el gobierno, la verdad es que Beretinec se comprometió en campaña a recibirnos, y hasta el día de hoy no nos ha recibido como gremio. Hemos presentado 3 notas al Ejecutivo para exigirle que nos reciba. Un gremio que está reconocido, que tiene su personería, su inscripción gremial, está reconocido por el Ministerio de Trabajo de Nación y, bueno, este gobierno suponemos que tendrá algún motivo, que debe ser, no lo conocemos, no nos ha recibido todavía. Nosotros, otra de las cosas por las que también estamos en la calle es porque estamos exigiéndole una paritaria sectorial, entendiendo que somos los trabajadores de salud los que tenemos que ir a comentarle la realidad y qué es lo que estamos pidiendo realmente, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que nosotros, a diferencia de otros gremios, estamos intentando desde hace 2 o 3 años, ya 4 te diría, vamos por el cuarto, intentando ser un gremio hasta que el año pasado, por suerte, fuimos reconocidos legalmente. Hoy somos un gremio formalmente constituido, pero un gobierno que parece que no nos ve. Y somos los únicos representantes en toda la provincia de personal de salud.
Sí.
Perdón, en cuanto a la articulación con los otros gremios, la verdad es que nosotros acá en Bariloche, en este momento que están las medidas de fuerza, ATE y nosotros estamos, ATE y ASPUR están saliendo a las calles y obviamente nosotros intentamos acá, dentro de nuestro trabajo, tener la situación de poder ir en conjunto, pero al momento de sentarse a la mesa paritaria se ve la diferencia, que es que nosotros no somos recibidos y lo que vemos es que los gremios negocian esta plata en negro que te vamos diciendo. De hecho, es ATE quien ha ido a negociar, que es el que hoy se sienta y el que tiene tal vez más peso en la provincia, ATE y UPCN, en el caso de salud, se han sentado a negociar y lo que han logrado son estas sumas en negro que nos pagaron en enero y en febrero. Y más allá de que rechazaron la de este mes, no sabemos cuál es la realidad. Tal vez el 20 nos dicen, está para el cobro, los, no sé, 105, 100, no sé cuánto que nos iban a dar, pero bueno, sigue siendo dinero en negro, y que los gremios estén arreglando dinero en negro, me parece que a esta altura ya no sirve, no es productivo y no es beneficioso para los trabajadores.
Claro. Sí, y por otro lado, lo que propone ahora el gobierno nacional es este encuentro de los gobernadores. No sabemos si le tiene que ir a, pero bueno, la propuesta de Milei es confirmar el ajuste, ¿no? Que las provincias también vayan hacia ese plan de austeridad. Y la austeridad significa esto, negociación a la baja en momentos de paritaria para los trabajadores, ¿no? El ajuste, plata en negro, si es que se llega a dar, un aumento. Si es que se da también, ¿no? ¿Cómo analizan también eso, ese contexto nacional? Porque influye también y mucho en cada una de las provincias.
Sí, seguro, seguro. Nosotros sabemos que el ajuste viene por el lado de los trabajadores, que nosotros lamentablemente no somos la casta, pero estamos pagando las consecuencias y de hecho lo estamos viendo. Como te decía, tenemos una obra social que está totalmente desregulada y este mes ha sacado a los trabajadores un montón de dinero. No llegamos a fin de mes, seguimos con el más del 70% de nuestro sueldo en negro. Obviamente que esto no, con este tipo de gobiernos no creo que eso cambie. Yo no conozco personalmente la realidad y el pensamiento puntual de Beretinec en cuanto a esto, pero bueno, lo está mostrando. Está mostrando que va a ser tan austero como el gobierno está pidiendo, ¿no? Lamentable que lo que vamos a pagar las consecuencias somos los trabajadores y al nosotros no trabajar, las consecuencias más terribles las va a sufrir la comunidad. Que lo que vemos es que todavía no reacciona la comunidad, no se está dando cuenta que está perdiendo el hospital público, porque tal vez esto no lleve, y ojalá no pase, pero bueno, es el pensamiento que algunos trabajadores tenemos, de que puedan privatizar algunos servicios, entonces ahí perderíamos compañeros y también se perdería la calidad de atención tal vez de los hospitales, porque al tener un servicio privatizado ya... digamos, estamos hablando de otro nivel y es lo que también es un poco la tendencia del gobierno, ¿no? Privatizar servicios, privatizar sectores y bueno, yo no sé y me tengo muchísimas dudas y esto es un pensamiento personal de cuán importante ve el gobierno nacional a los hospitales públicos. Porque bueno, si quiere que todos paguemos, tal vez nos va a hacer que ya el hospital no sea más público y que tengamos que pagar. Tal vez ahí en ese momento la sociedad salga y bueno, reconozca que los trabajadores siempre estuvimos defendiendo no solo nuestro puesto de trabajo, defendiendo la salud pública. Nosotros creemos y somos unos luchadores y seguidores de esta forma, y por eso estamos todavía sosteniendo el hospital público, ¿no? Porque creemos en una salud pública de calidad y gratuita para toda la población, porque también es un derecho constitucional, y lo que estamos viendo es que hoy está cada vez más vulnerado ese derecho, ¿no?
¿Y tienen acompañamiento de la comunidad? Digo, se hace un paro, una medida de fuerza que termina de alguna manera impactando en el servicio. Y bueno, obviamente debe haber algún tipo de reacción por parte de la comunidad. Si la comunidad entiende, si se necesita más información.
Creo que la comunidad lo ve. Como te digo, no sé si es que está dormida o es que también tienen tantas necesidades insatisfechas que, bueno, si no me atiende hoy, en algún momento voy a encontrar turnos, si no encuentro a nadie en la salita, bueno, ya habrá, en algún momento volverán los doctores y van a volver a atender, van a poder ponerle las vacunas a mi niño en el centro de salud, o sea, creo que la población está como un poco así. Y también por las necesidades económicas y todo lo que nos está pasando a todos, ¿no? Yo creo que esto no es una cuestión caprichosa ni que están dejando hacer, sino que todo lo económico, social que nos está pasando a nivel nacional no escapa a la comunidad y a la comunidad de Bariloche tampoco, ni a la de la zona, porque como te decía, acá viene gente de toda la zona y cuando uno tiene una necesidad de salud, va y exige que esa necesidad sea satisfecha. Lamentable es cuando llega y, bueno, no sé, te postergan la cirugía, te dicen, mirá, te llevas la receta, pero fíjate cómo lo conseguís porque no tenemos este medicamento en la farmacia. Ahí es cuando la gente reacciona de que realmente no tenemos nada y estamos muy mal, pero tampoco ellos lo pueden conseguir afuera. Entonces lo que está pasando es que va a decaer cada vez más la salud de la población y vamos a tener hospitales rebalsados de gente, de pacientes crónicos, para atender en una condición deplorable, en una condición muy deteriorada, lo cual va a hacer que se duplique el gasto en los hospitales, porque si nosotros no tenemos para atender a un paciente crónico, suponete un diabético, no tenemos para darle la metformina ni para que se controle con las tiritas reactivas, en algún momento ese paciente puede hacer una cuestión con su diabetes, cualquiera de lo que lo pase, seguramente va a terminar en terapia intensiva, lo cual significa muchísimo gasto para el hospital público. Uh-huh. Pero bueno, la comunidad no tiene por qué entender eso, por eso nosotros, el acompañamiento que nos puede dar la comunidad es no venir a tirarnos la puerta abajo cuando estamos con medida de fuerza, y si salimos a la calle, el acompañamiento es un bocinazo, tal vez aparece gente con un cartel, pero bueno, nosotros creemos que la comunidad está pasando también un muy mal momento. Por eso salimos a la calle y tratamos de defender esto que entendemos que es un derecho, como te decía, que hoy está sumamente vulnerado, no solo porque no hay insumos para atender, sino porque no hay profesionales que los puedan atender.
Mm-hmm. Alicia, por último, sobre la medida de fuerza, hoy y mañana, ¿cómo la van a estar llevando adelante?
No, perdón, la medida de fuerza es el miércoles y el jueves.
Perdón.
Miércoles y jueves. El miércoles es un paro local y el jueves es un paro provincial de ASPUR, de todos los hospitales de la provincia. Obviamente el objetivo es el mismo. Nosotros mañana tenemos una asamblea y una manifestación por la calle Moreno. El jueves vamos a marchar al municipio con todos los compañeros para enviar un petitorio al intendente exigiéndole o pidiéndole la intervención ante el gobierno para que podamos ser recibidos, atendidos y, bueno, escuchados más que nada, ¿no? Que entiendan nuestra realidad y que el intendente pueda interceder en esto, porque, bueno, vemos que no tenemos ningún oído que nos escuche y nos diga y se haga eco. Bueno, vamos a buscar que nuestro intendente se haga eco de este pedido y bueno, que pueda hablar con el gobernador y con los ministros para poder ser recibidos como personal de salud y poder como gremio, porque nosotros estamos exigiendo hace varios años una paritaria exclusiva y sectorial, que sería lo que necesitamos para poder hablar de nuestra realidad, ¿no? La realidad de los trabajadores de salud, que no se equipara a ninguna otra, porque los otros gremios tal vez se desdibujan un montón peleando con fuerza, pero por un montón de sectores, y ASPUR es el único gremio en la provincia que solamente está para en defensa de los trabajadores de la salud de todos los hospitales públicos.
Alicia Sandibáñez, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional y seguiremos todo lo que tenga que ver con la salud también allí en Bariloche. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.
Alicia Sandibáñez, miembro de la Comisión de ASPUR y delegada local en San Carlos de Bariloche, licenciada en Enfermería, en Oncología, Hospital Zonal de Bariloche, que se va a paro 6 y 7, entonces será el paro. Mañana y pasado sería entonces.
Claro, uno local dijo, el de mañana.
El de mañana y el del jueves.
Otro provincial.
Provincial, sumándose a la media fuerza provincial. Y la urgente recomposición que necesitan los trabajadores, ¿no?